es Sonia Martínez. Estamos en el programa Punto de Anclaje con Francisco Hernández, técnico de prevención de la UMH, y en los controles técnicos Cristina Ortega. Hoy hablaremos de deshabituación tabáquica y también de la importancia de la práctica deportiva y el ejercicio físico aquí. Quédense con nosotros en Punto de Anclaje.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Punto de Anclaje, que como ya sabéis está dedicado a la difusión de la cultura preventiva y que va a estar dedicado en su totalidad en esta edición a la salud ocupacional. Vamos a comenzar hoy con una nueva iniciativa que impulsada desde el Vicerrectorado de Infraestructuras y en concreto desde el Área de Prevención de Riesgos Laborales está destinada a mejorar la salud del personal de la Universidad Miguel Hernández. Esta iniciativa enmarcaba en el compromiso de la universidad, por una parte como empresa generadora de salud y dentro del ámbito de las universidades saludables, ha consistido en la realización de un taller de deshabituación tabáquica que actualmente de hecho está en marcha. El personal de la universidad que está realizando el taller tiene por una parte el seguimiento del servicio médico de la universidad, pero este taller, debo decir, que no hubiera sido posible sin la colaboración, inestimable colaboración, del Ayuntamiento de Elche, que se ha visto materializada a través del Departamento de Bienestar Social y de su Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, y en concreto por parte de dos psicólogas de dicha unidad. Se encuentran conmigo hoy en nuestro estudio de radio, Nieves Lillo. Hola, Nieves.
Hola, Paco.
Ella es jefa de sección de programas de bienestar social y coordinadora de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. Y también tenemos aquí a Marga Galiano. Hola, Marga.
Hola.
Ella es psicóloga de esta unidad. Bueno, pues bienvenidas a las dos. Y en primer lugar, quiero manifestaros, cómo no, otra vez más, el agradecimiento en nombre tanto del área de prevención y del Vicerrectorado de Infraestructuras por vuestra colaboración, sin la que, repito, no hubiera sido posible realizar este taller y este fantástico trabajo que estáis realizando. En esta línea de salud, a ver, ¿me podéis comentar el ayuntamiento qué trabajo y qué actividades está realizando actualmente?
Pues el ayuntamiento como entidad local siempre ha tenido una competencia importante que ha sido la salubridad, la pública. La concepción de salubridad pública puede ser muy amplia y de hecho actualmente el ayuntamiento parte de que eso supone y precisaría que el propio ayuntamiento también se implicara en trabajar el ámbito de la promoción de la salud, puesto que si siempre decimos que la administración local es la más cercana y la más accesible a las necesidades de los ciudadanos, ¿qué necesidad más prioritaria puede haber que uno esté en un estado Correcto. Bienestar emocional y físico saludable? Entonces, desde esa competencia, el ayuntamiento decide en esta nueva corporación, como diría, impulsar mucho más esa implicación municipal en el ámbito de la promoción de la salud y lo hace adhiriéndose el año pasado a la estrategia de promoción de la salud desde el marco del Sistema Nacional de Salud. Eso significa que estamos generando un proceso de implicación mucho mayor en el ámbito de la promoción de la salud y lo hacemos a través, tú me has preguntado, Paco, ¿y qué actividades? Uh-huh. Inicialmente, las actividades que ha supuesto esto se pueden ver en dos, tres aspectos. Una, la unidad de prevención de conductas adictivas ya existe desde hace tiempo y entonces se incorpora como un elemento importante de la promoción de la salud en el ámbito que contaremos más adelante, se incorpora en esta estrategia. Y lo que hacemos es, la salud nos afecta a todos, ¿no? Y eso significa que todos como agentes en nuestra ciudad debemos de participar activamente. Se crea una mesa sectorial, intersectorial, para la Salud, en donde además de estar implicadas y participando diversas concejalías o departamentos que tienen que ver, porque a veces siempre pensamos en el médico y en la salud, pero la salud está en el entorno, la salud está en la actividad física, en muchos elementos y en muchas competencias que el propio ayuntamiento tiene. Y además otras organizaciones, otros actores que también promocionan y pueden ser activos en el ámbito de la salud. Y por ejemplo, la universidad y como Universidad Saludable forma parte de esta mesa intersectorial junto con otros organismos de las administraciones de sanitarias que existen en Elche. Todos juntos, lo primero que estamos haciendo ahora mismo es un proceso de conocer cuáles son los activos que tiene el ayuntamiento, la ciudad de Elche, para promocionar la salud y, por lo tanto, prevenir las enfermedades en un sentido muy amplio. Eso es lo primero que estamos haciendo, crear la mesa y empezar, y estamos en el que se llama el mapeo de nuestros activos en salud.
Estáis entonces en un trabajo importante de promoción de la salud.
Sí, y posteriormente seguiremos avanzando en conocer las necesidades en el ámbito de la salud y ver desde todos estos agentes en la mesa de salud qué podemos hacer para promocionar. Y ya hay alguna Actívate, hay un proyecto que se llama Actívate desde los centros de salud para que las personas que vayan al médico y el médico le diga necesitas hacer ejercicio, pues tienes un map, tienes un folleto en donde vas a llevar un cuenta de cuáles, qué marchas haces, cuánto ejercicio físico y además te apuntas a las marchas saludables que se organizan desde un programa comunitario en el ayuntamiento que es el que está liderando en coordinación con los demás esta estrategia de la salud.
Para comenzar y para centrar un poco el tema en esta colaboración que estamos haciendo actualmente, ¿podrías explicarnos para que nuestros oyentes pudieran entender exactamente qué es la unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas?
Pues es una unidad, como dice el nombre, ¿no? Es un equipo de trabajo que fundamentalmente centra su trabajo, yo diría que en tres ámbitos. Uno fundamental es, como el título de la unidad dice, es prevención de conductas adictivas. Para prevenir algo tienes que conocer qué es lo que tienes que prevenir. Entonces, una función importante, un bloque importante es conocer la realidad de nuestra ciudad en cuáles son las necesidades en materia de prevención. Es decir, si hay conductas adictivas, cuáles son sus orígenes, qué factores y variables inciden, quiénes están implicados. Es decir, conocer la realidad en materia de las drogodependencias o como utilizamos conductas adictivas porque vamos más allá de lo que es comúnmente conocido como droga, ¿no? Como, por ejemplo, se han incorporado las nuevas tecnologías como una conducta adictiva importante a la que tenemos que abordar y, de hecho, la unidad algo ha hecho en este sentido. Otro bloque importante es el tema de plantear entonces acciones, objetivos y acciones que dirigidas fundamentalmente a la prevención. Hay varios ámbitos de prevención. Marga centrará este aspecto como técnica experta en la materia, además. Y luego yo diría que un tercer bloque es coordinar desde la unidad y, por lo tanto, desde el propio ayuntamiento, de nuevo, en el ámbito de la intersectorialidad en la que nos movemos, por la complejidad de este fenómeno, todas aquellas organizaciones, entidades, tanto internas del ayuntamiento como fuera, para trabajar conjuntamente, obtener conjuntamente cuál es el diagnóstico de la realidad y también proponer conjuntamente qué podemos abordar directamente desde la UCA, pero también cada uno asumiendo su correspondiente papel.
Has avanzado ya un poco de cuáles son las tareas, pero ¿nos podríais explicar un poco más cuáles son exactamente estas tareas en materia de salud que aborda esta unidad?
Bueno, pues como bien ha dicho Nieves, fundamentalmente las tareas de la unidad de prevención a grandes rasgos son los que ya he comentado, pero sí que es cierto que de manera más específica las acciones a las que se dirige la unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas trabaja como a tres niveles, ¿no? La prevención universal, que es después de haber hecho el diagnóstico de la que nos ha hablado Nieves, es la prevención a todas aquellas personas en general, es decir, a toda la población. Nosotros podemos hacer campañas, podemos hacer programas preventivos para toda la población, y realmente ese es el interesante. La aprobación universal en ningún caso está trabajando con las drogas, sino que está hablando de potenciar valores, potenciar actitudes, potenciar habilidades sociales, y todo eso lo hacemos en la población general, ¿vale? A través de campañas, a través de programas específicos, etcétera, ¿vale? Luego hay una segunda parte de la prevención, que sería la prevención selectiva, y en este caso trabajamos con grupos que tienen mayor posibilidad, ¿vale? O mayor riesgo a, bueno, pues crear una conducta adictiva o poseer una conducta adictiva. Entonces ahí ya sí que es verdad que se trabaja con programas mucho más concretos, con grupos mucho más concretos, y todos estos grupos son conocidos, como bien dice Nieves, después de hacer un diagnóstico. Bien. Y luego está la prevención indicada. La prevención indicada sí que es cierto que trabaja con personas que tienen ya una conducta adictiva, y lo que hacemos simplemente es el tratamiento de esa conducta adictiva, pero nunca jamás llegando a la adicción, sino en el uso y en el abuso, ¿vale? Como situaciones de riesgo. Cuando ya hablamos de adicción, existe un recurso especializado que es la UCA, bueno, las UCAS de Elche. Sí que es cierto que nos dirigimos tanto a nivel escolar como a nivel familiar, y nuestra población diana básicamente va a ser los jóvenes y sus familias. Al ámbito comunitario estamos hablando de toda la población, y también nos dirigimos al ámbito laboral, que es el caso que nos trae aquí, que es el taller específico de deshabituación tabáquica para trabajadores de la universidad en este caso.
¿En qué consiste este taller? ¿En qué está consistiendo específicamente?
Pues son varias sesiones con personas que fuman, que deciden en un momento determinado que quieren dejarse de fumar, y necesitan el apoyo psicológico y el apoyo físico, en este caso de la médico de prevención de riesgos laborales, y nosotros lo que hacemos son sesiones grupales de deshabituación tabáquica con un programa psicológico multicomponente. Esto significa nada más que trabajar estrategias, es decir, igualmente les enseñamos a detectar cuál es el deseo, los pensamientos, etc. Determinadas técnicas psicológicas que ayudan a la deshabituación psicológica, que es muy alta.
¿Está realmente tan importante el papel del psicólogo y de las técnicas psicológicas que estás diciendo en la deshabituación?
En el tema del tabaco, básicamente, cualquier adicción a tabaco tiene una parte física importante, sí que es cierto, pero la desintoxicación física puede durar en torno a 15-20 días, no más. Sin embargo, el hecho de dejarse de fumar, bueno, es decisivo, la parte psicológica y el deseo. Por tanto, la dependencia psicológica es muy alta en el tabaco, y de no ser con deshabituación psicológica, pues es complicado dejarse de fumar, a menos que lo tengas súper claro y te encuentres en la fase de acción.
Muy bien. La intención por parte de la universidad y por parte del ayuntamiento también es la de firmar un acuerdo de colaboración para que este taller lo podamos seguir manteniendo de cara a futuro, porque la gente, la verdad, está teniendo muy buena acogida dentro de la comunidad universitaria y en concreto dentro del personal de la universidad. ¿Qué acciones aparte del taller tenéis planteadas dentro de este programa?
Pues dado que estamos hablando de un taller para evitar fumar, está claro que hemos elegido el Día Mundial Sin Tabaco para poder organizar en ese momento que corresponde el día 31 de...
Del 31 de mayo, sí.
De mayo, efectivamente. Correcto. Pues que queríamos completarlo con una conferencia a toda la comunidad educativa, diferentes charlas por diferentes campus, y que esas charlas también irían junto con la figura del experto psicológico, pero también el apoyo vuestro de la universidad, y por supuesto también distribuir folletos con información interesante para que ayude a lo largo de todos los campus de la universidad a evitar seguir fumando.
Debo decir además que en esta campaña sí que invitaremos a todos los alumnos, no solamente al personal, sino que estarán invitados todos los alumnos de la universidad. Y por último, tengo que preguntaros, si alguno de nuestros oyentes estuviera interesado en recibir información u orientación en cualquier tipo, ya no solamente de tabaco, sino de conducta adictiva que habéis comentado anteriormente, ¿a dónde puede dirigirse?
Bueno, pues la unidad de prevención de conductas adictivas se encuentra en la Concejalía de Juventud, que está en la calle Curtidores y número 23. Allí, bueno, la concejalía todo el mundo lo conoce por el escorchador. Y allí pues tenéis contacto con las psicólogas que estamos allí. Cualquier duda, reflexión, pregunta, aportación, estamos allí para atenderos.
Muy bien, pues solamente me queda agradeceros vuestra presencia en nuestro programa de prevención, Punto de Anclaje. Y una vez más agradezco al Ayuntamiento de Elche, repito en nombre de la Universidad, esta colaboración que estáis teniendo con nosotros. Y repito que ha estado hoy con nosotros en nuestro programa Nieves, muchas gracias.
De nada, ha sido un placer.
Nieves Lillo y por otra parte Marga Galeano, ambas del Ayuntamiento de Elche, de la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas.
Gracias.
Bienvenidos a esta segunda entrevista de nuestro programa a Punto de Anclaje. Y es que desde el área de prevención de riesgos laborales estamos comprometidos con el fomento de la actividad deportiva, ya que el deporte es fuente de salud por una parte y además el factor protector más potente contra el estrés laboral. Se encuentran hoy con nosotros y han venido hasta nuestro estudio a visitarnos Rafael Sabido. Él es profesor de entrenamiento en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y además profesor del máster en Rendimiento Deportivo y Salud. Se encuentran también con nosotros, por una parte, Daniela Morales, coordinadora de las actividades dirigidas de la UMH y responsable de lo que ya veremos que se llama como Pausa Saludable, y Félix Mateo, coordinador del programa de Musculación y Cardio. Bienvenidos los tres a nuestro programa Punto de Anclaje.
Muchas gracias, Paco. Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿podríais explicarnos qué es la Escuela de Deporte y Salud? Rafa, empiezas tú.
Bien, Paco, pues la Escuela de Deporte y Salud es una idea promovida por el Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte, preocupado por promocionar las actividades físicas y deportivas, no solamente dentro del alumnado, sino también dentro del personal de la universidad. Entonces, la Escuela de Deporte y Salud nace con una triple orientación de formación y de integración del PAS y del PDI en actividades deportivas. Esa triple orientación conlleva, en primer lugar, cursos de formación que estamos dirigiendo a PAS y PDI orientados al tema del deporte, ergonomía, nutrición, etcétera. La segunda gran parte de este triángulo lo conforma el programa de musculación y cardio, es decir, la orientación que queremos que tomen las personas para integrar la actividad física como parte de su vida. Y una tercera vértice del triángulo lo formaría la pausa saludable, esta intención de que poco a poco en el día a día, en la jornada laboral del trabajador, haya ese momento de impasse. Vinculado a la actividad física o a determinadas actividades saludables que permitan que el trabajador desconecte y mejore tanto su calidad de vida como su trabajo y su orientación en el puesto laboral.
Muy bien, pues si os parece bien a vosotros, empezamos por el programa de musculación y cardio, que es conocido con la abreviación de PMC. Casi todos lo conocemos por PMC. Félix, ¿nos explicas tú qué es y en qué consiste el PMC?
Sí, principalmente el PMC es un programa enfocado a la promoción de la actividad física saludable, sobre todo dentro del ámbito universitario. Esto nos hace que, además de ello, el programa esté enfocado para que los estudiantes del grado en Ciencia de la Actividad Física del Deporte pueden realizar prácticas internas en este servicio, desarrollando pues sus habilidades y destrezas dentro del mundo del entrenamiento para tener una posterior salida al mercado laboral. El programa se supone que es un programa que fomenta el entrenamiento individualizado para que los usuarios de dicho programa puedan realizar todos sus entrenamientos adecuados a sus objetivos de entrenamiento. Es decir, se ven cuáles son sus necesidades de práctica y en función de ello pues se decide qué es lo que deben de hacer. Todas estas pautas de entrenamiento están supervisadas por un equipo de profesores de Centro de Investigación del Deporte, los cuales pues van viendo en función de qué demanda necesitan principalmente, bien sea más del ámbito saludable o del ámbito del rendimiento, qué es lo que necesitarían de hacer para ayudarle a estos monitores en el desarrollo de esa labor. Además, el programa cuenta con unas instalaciones exclusivas, las cuales se encuentran ubicadas en el edificio El Clot, dentro del cual están en un ambiente tranquilo, relajado, el cual pueden desarrollar sus entrenamientos en las mejores condiciones posibles. y además cuenta con un sistema de seguimiento y control avanzado de todo el proceso de entrenamiento, en el cual se realiza una serie de evaluaciones para ver cuál es su estado de condición física inicial y en función de eso se prescribe todo lo que es el entrenamiento posterior que van a realizar.
O sea, estamos hablando, al fin y al cabo, de un seguimiento casi personalizado, ¿no?
Sí, se llama un programa individualizado, un seguimiento individualizado, ya que durante la propia sesión de entrenamiento interactúan diferentes tipos de usuarios a la vez, pero la característica principal es esa, que cada uno tiene muy claro cuál es su objetivo y qué es lo que tiene que realizar de forma independizada de los demás.
¿Y qué es lo que suele demandar las personas que se dirigen allí al programa? ¿Cuáles son los objetivos que tienen ellos previamente pensados o qué es lo que demandan más?
Sí, los objetivos y las demandas principales que suele tener la gente que viene con nosotros son fundamentalmente un punto de vista estético y sobre todo saludable. Es decir, viene mucha gente pues con la idea de perder peso o porque directamente pues se han dado cuenta de que necesitan tener una actividad física que mejore su calidad de vida. Entonces, a partir de ahí, ellos empiezan a entrenar con nosotros, sobre todo con ese apartado, para disfrutar, relajarse después de la jornada laboral y empezar un poquito pues a sentirse bien consigo mismo. Luego tenemos diferentes colectivos que sí que tienen un objetivo muy claro y específico, como es dentro del ámbito del entrenamiento deportivo, pues sobre todo gente que viene con la intención de prepararse medias maratones o maratones. Es un objetivo mucho ya más particular y en el cual desarrollamos su planificación de entrenamiento para que puedan llegar al día de la prueba en las mejores condiciones posibles.
Incluso entonces si alguien llegara, no sé si alguna vez os ha dado, alguien que llega con algunos objetivos, digamos, irrealistas, ¿no? Que pues esto que se da muchas veces en los gimnasios, ¿no? Todos conocemos que llega la gente en enero con un objetivo que es prácticamente imposible de cumplir para el mes de abril o mayo de cara al verano. Vosotros, digamos, también redefiniríais esos objetivos, ¿no? ¿Le daríais un realismo?
Por supuesto, eso es lo principal que tenemos en cuenta, porque hay mucha gente que viene o he visto un nuevo método de entrenamiento que me gusta y quería practicarlo, pero claro, hay que hacerle ver a la gente que esos objetivos no son tan a corto plazo como ellos piensan y que seguramente esos métodos de entrenamiento que están viendo, porque son famosos, se ven en televisión, en diferentes medios de comunicación, pues igual no son los más adecuados para su persona en este caso. Si bueno, les pautamos un poco para que ellos sepan realmente qué es lo que pueden y no pueden hacer.
Muy bien. ¿Este programa es accesible a toda la comunidad universitaria, a toda la sociedad? Explícanos.
Sí, es principalmente es accesible a la comunidad universitaria, sobre todo porque tienen, digamos, les pilla muy cerca del trabajo, lo tienen prácticamente al lado de su zona de trabajo habitual y también hay mucha gente que se está informado de la ciudad de Elche, debido sobre todo pues al boca a boca, que al final la gente se va enterando de la existencia de este programa y es cada vez más la afluencia de gente que tenemos.
Fenomenal, Félix, pues muchas gracias. Vamos a hablar ahora, si os parece, y seguimos en nuestra conversación con lo que nos ha comentado Rafa al principio de la entrevista, la pausa saludable. ¿Qué es esto de la pausa saludable? Explicadnos.
A ver, la pausa saludable son pequeños descansos que realizamos durante nuestra jornada laboral, que lo que buscan es mejorar la calidad de vida de las personas a través de un fomento de lo que es la actividad física y un estilo de vida saludable.
¿Cómo surge esa iniciativa de la pausa saludable?
Como comentó anteriormente Rafa, a partir del Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes, cuando se ha formado la Escuela de Deporte y Salud en conjunto con la Oficina de Deportes, se han buscado enfoques donde los trabajadores pudieran realizar actividad física dentro de su jornada laboral o más bien difundirla a través también de lo que es el PMC. Entonces ha surgido como idea, ya que el ausentismo laboral está asociado directamente con lo que es el sedentarismo. Las enfermedades respiratorias y osteomusculares son una de las principales causas de incapacidad laboral. Es por eso que nosotros lo que buscamos es fomentar lo que es la actividad física dentro de la jornada laboral para que la gente vaya conociendo los beneficios que puede conllevar.
Sí, además, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, digamos que existe un respaldo legal en concreto a la realización de este tipo de pausas, ¿no es así?
Sí, claro. Dentro de lo que son los decretos para los trabajadores, existe uno que menciona que es necesario realizar 20 minutos, o sea, que pausas de entre 10 a 20 minutos, dependiendo de la jornada laboral que sea y del tipo de trabajo que tengas, son de 10 a 20 minutos cada 4 o 3 horas, dependiendo de la intensidad del trabajo.
Correcto, estamos hablando del Real Decreto que regula los trabajos de personas con pantallas de visualización de datos, que al fin y al cabo pues son ordenadores, ni más ni menos, estos instrumentos que utilizamos todos en nuestro trabajo. ¿Qué atuendo hay que llevar a esta pausa saludable? ¿Hay que ir en chándal? ¿Hay que ir con deportivos? O...
No, no es necesario. Entonces, vamos a ver, nosotros lo que buscamos con las pausas laborales es que la mayor parte de nuestro tiempo que... de nuestra vida la realizamos, o sea, un tercio de nuestra vida la realizamos durante nuestra jornada laboral, por lo cual nosotros queremos llevar la actividad física, interiorizarla a lo que es el trabajo. Por eso nosotros no solicitamos de que la gente lleve ningún atuendo ni nada adicional a lo que es su atuendo para trabajar. Las personas se dirigen directamente a un aula donde estamos implantando la prueba piloto en el edificio de rectorado, y con que vayan vestida con la ropa que han ido a trabajar ese día, con eso nos vale. Son pausas que se realizan de 10 a 15 minutos y no es necesario llevar nada. No es indispensable llevar ni ropa deportiva, ni calzado adecuado. Se puede ir con tacones, con vestimenta laboral.
¿Qué días estáis o habéis elegido?
Actualmente estamos realizando los miércoles y los viernes entre las 11 y las 12 de mediodía. Cada 15 minutos realizamos un grupo nuevo de...
O sea que cada 15 minutos, desde las 11 hasta las 12, ¿no?
Sí.
¿Y hay una persona que dirige estas actividades?
Sí, soy yo la persona que está a cargo de la pausa saludable. Dentro de las actividades que realizamos nosotros en la pausa saludable, lo que estamos buscando es mejorar lo que es la concentración de los trabajadores, también realizar movilidad corporal, trabajos de estiramiento que puedan realizar ellos luego dentro de su jornada laboral. O sea, que no solamente son los dos días que realizan la pausa saludable, sino que buscamos también fomentar que la gente dentro de su jornada laboral interiorice lo que son los estiramientos, los ejercicios de autocuidado, las relaciones interpersonales entre los trabajadores.
Estamos hablando, y en principio, primera pregunta, ¿tenemos mucha gente en la pausa saludable?
Tenemos gente, mucha gente que está asistiendo. La verdad es que ha tenido una muy buena acogida. Siempre se pueden recibir más personas, así que estamos ahí esperando que entre las 11 y las 12 del mediodía, los miércoles y los viernes, los trabajadores que están en el edificio del rectorado nos visiten para realizar trabajos de movilidad articular, fortalecimiento muscular, equilibrio, coordinación, reeducación postural. También hay días que trabajamos automasaje, flexibilidad, bailoterapia, risoterapia. Tenemos varias áreas las cuales trabajamos.
Es un tema quizá cultural, ¿no? Que hay países en los que está muy implantado la pausa saludable, o digamos hacer una parada en la jornada laboral para combatir lo que llamamos en prevención el estatismo postural. Y en Sudamérica y en Japón está bastante implantado, y aquí pues... Es cuestión de empezar, ¿no?
Sí, claro que sí. Nosotros ahí estamos esperando que la gente se vaya animando y vaya conociendo lo que es la pausa laboral.
Pues desde este programa no nos queda más que apoyar estas iniciativas por parte de nuestra unidad de deportes, también de la universidad, para que acudamos tanto al programa de musculación y cardio, por una parte, como a la pausa saludable, que como nos acaban de decir... está implantada en el edificio rectorado miércoles y viernes desde las 11 a las 12 en franjas de...
Cada 15 minutos, 11, 11 y 15, 11 y 30 y 11 y 45.
Muy bien, pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Ha estado con nosotros hoy en esta parte del programa Rafa Sabido, Félix y Daniela. Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Recordamos los cursos Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar los días 7 y 14 de abril en el campus de Orihuela. Actuación en caso de emergencias el día 11 de abril en el campus de Altea. Charla sobre atención integral a la mujer en el climaterio el día 19 de abril en el campus de Orihuela. Y curso de gestión de estrés en el trabajo el día 22 de abril en el campus de San Juan de Alacán y el 29 de abril en Orihuela. De irnos, el consejo, cuida tus ojos, no olvides usar gafas de seguridad en talleres y laboratorios. Tampoco olvides realizar pausas cuando trabajes con el ordenador y mirar a un punto lejano para relajar tus ojos. Todo esto te lo indicamos desde el programa Punto de Anclaje. Nos vamos. Un saludo de Sonia Martínez, de Francisco Hernández, de Prevención de la UMH, y a los controles técnicos, como hemos dicho, Cristina Ortega. Hasta la próxima.